Volumen 20, capítulo 23. Noviembre 10 de 1926. Quien vive en el querer divino, encierra en sí toda la creación y es el reflector de su creador. Los efectos del pecado. Mis días se alternan siempre entre las privaciones y las breves visitas de mi dulce Jesús. Y muchas veces son como relámpago que huye, y mientras huye, quedo con el clavo traspasante de cuándo regresará, y suspirando lo llamo. Jesús mío, ven, regresa a tu pequeña exiliada y regresa de una vez para siempre. Regresa para llevarme al cielo. No me dejes más en mi largo exilio, porque no puedo más. Pero por cuanto lo llamaba, en vano eran mis llamadas. Entonces, abandonándome en el santo querer divino, hacía por cuanto más podía mis acostumbrados actos, girando por toda la creación. Y mi dulce Jesús, moviéndose a compasión de mi pobre alma que no podía más, ha sacado un brazo de dentro de mi interior y todo piedad me ha dicho: hija mía, ánimo, no te detengas, tu vuelo en mi eterno querer sea continuo. Tú debes saber que mi voluntad en todas las cosas creadas hace su oficio continuo, y en cada cosa su acto es distinto. No hace en el cielo lo que hace en el sol, ni en el sol lo que hace en el mar. Mi voluntad tiene en cada cosa su acto especial, y si bien mi voluntad es una, sus actos son innumerables. Ahora, el alma que vive en ella viene a encerrar en sí todos los actos que hace en toda la creación. Así que debe hacer lo que ella hace en el cielo, en el sol, en el mar, etc. Todo debe encerrar en ella para hacer que el alma siga todos sus actos. Y no solo eso, sino para tener el acto de correspondencia de la criatura. Entonces, si tu acto no es continuo, mi voluntad no te espera, sigue su curso, pero en ti deja el vacío de sus actos y entre tú y ella queda una cierta distancia y desemejanza. Ahora, tú debes saber el gran bien que encierras con encerrar en ti todo lo que hace mi voluntad en la creación. Mientras tú sigues sus actos, recibes el reflejo del cielo, y se forma y se extiende en ti el cielo. Recibes el reflejo del sol, y se forma en ti el sol. Recibes el reflejo del mar, y se forma en ti el mar. Recibes el reflejo del viento, de la flor, de toda la naturaleza, en suma, de todo. Y, oh, cómo se eleva desde el fondo de tu alma el cielo que protege, el sol que ilumina, calienta y fecunda, el mar que inunda y que forma las olas de amor, de misericordia, de gracia y de fortaleza a favor de todos, el viento que purifica y lleva la lluvia sobre las almas incendiadas por las pasiones, la flor de la adoración perpetua a tu Creador. Por eso es el prodigio de los prodigios. El vivir en mi querer es el verdadero triunfo del Fiat Supremo, porque el alma se vuelve el reflector de su Creador y de todas nuestras obras, porque nuestra voluntad solo triunfa completamente cuando pone en el alma lo que ella puede y sabe hacer. Quiere ver no solo a aquel que la ha creado, sino a todas sus obras. No está contenta si le falta aún la más mínima cosa que a ella le pertenece. Las almas del Fiat Supremo serán nuestras obras, no incompletas, sino completas. Serán los nuevos prodigios, jamás vistos ni conocidos, ni por la tierra ni por el cielo. ¿Cuál no será el encanto, la sorpresa de los mismos bienaventurados cuando vean entrar en su patria celestial a la primera hija del Fiat Divino? ¿Cuál no será su contento, su gloria, al ver que lleva consigo a su Creador con todas sus obras, esto es, el cielo, el sol, el mar, toda la tierra florida con sus variadas bellezas? Reconocerán en ella la obra completa de la eterna voluntad, porque sólo ella sabe hacer estos prodigios y estas obras completas. Después, continuaba mi abandono en el eterno Fiat para recibir sus reflejos, y mi dulce Jesús ha agregado: hija mía, mi mamá celestial fue la primera que ocupó el primer puesto en el cielo como hija del querer supremo. Y como fue la primera, tiene en torno a ella el lugar para todos los hijos del Fiat Supremo. Así que en torno a la Reina del Cielo se ven tantos puestos vacíos que no pueden ser ocupados por otros sino por sus copias. Y como fue ella la primera de la generación de mi voluntad, el Reino del Fiat se llamará también el Reino de la Virgen. ¡Oh! ¿Cómo se reconocerá en estos hijos nuestros la soberanía sobre toda la creación? Porque ellos, en virtud de mi voluntad, gozarán vínculos indisolubles con todas las cosas creadas, estarán en continuas relaciones de comunicaciones con ellas, serán los verdaderos hijos en los cuales el eterno Creador se sentirá honrado y glorificado de tenerlos por hijos, porque reconocerá en ellos su voluntad divina obrante, que ha reproducido sus verdaderas imágenes. Después de esto, pensaba entre mí: mi primer padre Adán, antes de pecar, poseía todos estos vínculos y relaciones de comunicación con toda la creación, porque poseyendo él íntegra la voluntad suprema, era como con natural sentir en sí todas las comunicaciones dondequiera que ella obraba. Ahora, al sustraerse de este querer tan santo, ¿no sintió el desgarro que hacía de toda la creación, el rompimiento de todas las comunicaciones y todos los vínculos rotos como de un solo golpe por él? Si yo, solo con pensar si debo o no hacer un acto, y solo con titubear, siento que el cielo tiembla, que el sol se retira, que toda la creación se sacude y está en acto de dejarme sola, tanto que yo misma tiemblo junto con ellos, y espantada, súbito, sin dudar, hago lo que debo hacer. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿No sintió este desgarro tan cruel y doloroso? Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, Adán sintió este desgarro tan doloroso, y a pesar de todo, cayó en el laberinto de su voluntad que no le dio más paz, ni a él ni a sus descendientes. Como de un solo golpe, toda la creación se retiró de él, retirándose la felicidad, la paz, la fuerza, la soberanía, todo, quedó solo en sí mismo. Pobre Adán, ¿cuánto le costó el sustraerse de mi voluntad? Al solo sentirse aislado, no más cortejado por toda la creación, sentía tal espanto y horror, que llegó a ser el hombre miedoso, temía de todo, y aún de mis mismas obras. Y con razón, pues se dice, quien no está conmigo está contra mí. No estando él más vinculado con ellas, por justicia se debían poner contra él. Pobre Adán, hay que compadecerlo mucho, Él no tenía ningún ejemplo de otro que hubiera caído y del gran mal que le hubiera sucedido, para que pudiera estar atento a no caer. Él no tenía ninguna idea del mal, porque, hija mía, el mal, el pecado, la caída de otro, tiene dos efectos. Para quien es malo y quiere caer, sirve como ejemplo, como ayuda, como incentivo para precipitarse en el abismo del mal. Pero quien es bueno y no quiere caer, sirve como antídoto, como freno, como ayuda y como defensa para no caer, porque viendo el gran mal, la desventura de otro, sirve de ejemplo para no caer y para no seguir ese mismo camino, para no encontrarse en aquella misma desventura. Así que el mal de otros hace estar atentos y ser cautos. Por eso, la caída de Adán es para ti de gran ayuda, de lección, de llamada, mientras que él no tenía ninguna lección del mal, porque el mal entonces no existía.